amigas, amigos de Milpalta, me da mucho gusto estar con ustedes aquí en casa, porque Milpalta y toda la Ciudad de México siempre ha sido muy hospitalaria con nosotros, siempre nos han apoyado, nos han respaldado desde hace años. Aquí ganamos la presidencia de la República en el 2006, en el 2012 y vamos a volver a ganar en el 2018. Y amor, con amor se paga. Yo voy a estar a la altura de ustedes. No les voy a fallar. No voy a decepcionarles. No voy a traicionar la confianza que me tiene. Vamos a lograr entre todos, desde abajo, de manera pacífica, un verdadero cambio, una transformación. Son dos momentos, dos tiempos. Triunfar y luego transformar. No solo es ganar la presidencia, no es la vanidad de decir voy a ser presidente. Eso no es lo más importante. Los cargos no son lo más importante. Lo importante es la transformación del país. Sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación. Vamos, desde luego, a fortalecer nuestra organización para que se amarre bien el triunfo. Estamos arriba en las encuestas, como aquí se ha dicho, pero no debemos confiarnos porque estamos enfrentando a una mafia de poder. Son muy mañosos. Así. Así mero. Y no quieren dejar de robar. Ese es el fondo del asunto. No tienen llenadera. Por eso tenemos que prepararnos bien, organizarnos para garantizar el triunfo. Que no haya fraude electoral, que se respete la voluntad de los ciudadanos, que se respete la decisión del pueblo, que haya democracia. Y ya lo segundo es iniciar la transformación de México. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿En qué consiste nuestro plan? Primero, el punto de partida es acabar con la corrupción. Porque ese es el cáncer que está destruyendo a México. Es mucho el robo, el bandidaje oficial. No solo se han encargado de entregar los bienes del pueblo y de la nación a particulares, nacionales y extranjeros, sino también se roban una buena parte del presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo. Porque si nada más privatizaran, hasta se podría decir, no estoy de acuerdo con eso, eso no funciona, pero así son los conservadores. Esa es la política que ellos siempre han aplicado y en México se conoce como porfiriato, es lo que han venido haciendo. desde hace mucho tiempo los conservadores, desde la época de Porfirio Díaz. Pero no solo se quedan con los bienes del pueblo y de la nación, también se roban una buena parte del presupuesto, que es dinero del pueblo. Porque si dejaran el presupuesto para la gente, aunque esa política privatizadora les beneficiara, la gente no estaría tan decepcionada, triste, empobrecida como está. Pero es transferir, trasladar los bienes del pueblo a particulares, más la robadera del presupuesto. Por eso vamos a empezar poniendo orden y se va a acabar la corrupción. Cero corrupción, cero impunidad. Y estos corruptos nos han hecho creer también de que eso es muy difícil de lograr. Que no solo se roban el dinero, sino han querido que aceptemos de que el pueblo de México es corrupto por naturaleza. Una vez le preguntaron a Peña que si qué opinaba de la corrupción y contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense. Y esa mentalidad existe. Peña lo dice porque Peña es muy franco. Pero hay muchos que lo piensan y se quedan callados. Pero nosotros tenemos que rechazar, empezar por enfrentar ese pensamiento conservador, reaccionario, retrógrada. Nuestro pueblo es bueno, es trabajador, es honesto. En las comunidades, en los pueblos de México, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Ese es México y su pueblo. La corrupción es un fenómeno maligno que se da de arriba para abajo. La corrupción se reproduce en México porque la propicia el mismo gobierno. Los gobernantes son la principal banda de malhechores que hay en nuestro país. Una pandilla de rufianes que se dedican nada más a robar, a saquear. Por eso, sí se va a poder acabar con la corrupción, porque no se da de abajo hacia arriba, se da de arriba para abajo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales. Pero si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos, y lo mismo las autoridades locales. Esa va a ser la tónica del nuevo gobierno. Que no se permita la corrupción. Y tenemos que gobernar con el ejemplo. Voy a hablar muy claramente con los que me van a acompañar en el gobierno, porque no quiero que se vayan a confundir y vayan a pensar que va a ser lo mismo, que va a ser, ya llegué, ya me colé, ahora me voy a beneficiar. Voy a dedicarme a robar. ¿Saben? Voy a hablar muy claramente con todos, porque no va a haber tolerancia para la corrupción, sea quien sea. No le hace que sea una compañera, un compañero que viene desde que empezamos a luchar desde hace 40 años. y que llegó a un cargo y se mareó, porque ya saben ustedes que el poder es una tentación. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Cuando no hay ideales, cuando no hay principios. Puede ser una gente muy cercana a mí, puede ser incluso un familiar, pero si comete un acto de corrupción, va a ser castigado. Nada de amiguismo, de influyentismo, de nepotismo, porque se va a moralizar al país, va a cambiar la imagen de México. Ahora, desgraciadamente, lo que se sabe de nuestro querido México en el extranjero tiene que ver con violencia y corrupción. Pues ya no va a ser así. Pero no solo es para moralizar, no solo es para cambiar la imagen de México en el extranjero, es también para financiar el desarrollo. Porque ¿de dónde va a salir el dinero para tener presupuesto y apoyar actividades productivas y crear empleos y que haya bienestar de la gente? No vamos a aumentar los impuestos, no, porque para tener presupuesto, muchos dicen, se pueden aumentar los impuestos, lo que hicieron estos corruptos con la llamada reforma fiscal, que aumentaron los impuestos. Pues no se puede, ni se debe. En todo el sexenio no va a haber aumentos de impuestos en términos reales. Así. Tampoco va a aumentar la deuda. No vamos a financiar el presupuesto pidiendo prestado, contratando créditos. No. Ya la deuda de México es prácticamente inmanejable, es altísima. De esto no se habla, porque se esconden muchas cosas. Cuando terminó Fox, la deuda de México era de 1.700.000 millones, 1.7 billones. Llega Calderón, ya saben ustedes cómo, al final de ese gobierno, ya la deuda estaba en 5.2 billones. Calderón la aumentó más de 200%. Y ahora, con Peña, la deuda 10 billones. Nada más para pagar intereses de esa enorme deuda. Este año hay que destinar 600.000 millones de pesos de presupuestos. Entonces, ya no se puede seguir endeudando al país. No vamos tampoco a tener presupuesto aumentando el precio de las gasolinas, porque miren cómo está la economía popular. No van a haber gasolinazos. No va a aumentar el precio de la gasolina, del diésel, del gas, de la luz. En términos reales, no va a haber aumento, y cuando construyamos, que ese es el plan, dos grandes refinerías, vamos a producir toda la gasolina en México y ya no vamos a comprar la gasolina en el extranjero y vamos a bajar el precio de las gasolinas. Pero, entonces, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Cortando de tajo con la corrupción. Y es bastante lo que se roban. No crean que es poco. Cuando se habla de corrupción, a veces se piensa que son las mordidas lo que se le da a algunas personas que trabajan en el gobierno en puestos menores. No, no, no. Esas son en efecto mordidas. Arriba son tarascadas. ¿Saben cuánto se roban del presupuesto? Según el Banco Mundial, el 20%. ¿Saben cuánto es el presupuesto este año? 5 billones 300 mil millones. El 20% es 1 billón de pesos al año. Lo que se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencia, según el Banco Mundial. Yo estoy haciendo las cuentas de manera conservadora, moderada, porque estoy estimando que se roban nada más el 10%. De todas maneras, son 500 mil millones de pesos. ¡Es muchísimo! Pues todo eso es lo que vamos a ahorrar. 500 mil millones desde el primer año. Con ese dinero es que vamos a apoyar las actividades productivas y a crear empleos y a que haya bienestar. Pero además vamos a sumarle otro tanto a ese dinero, a esa bolsa, se le va a sumar todo lo que vamos a ahorrar, porque va a haber austeridad republicana, lo que dijo aquí Claudia Sheinbaum. Vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Los vamos a acusar a los de arriba. Se van a acabar todos los privilegios. Ya no van a haber los sueldos de 650 mil pesos mensuales, como ahora. Ya no van a haber esos sueldos para los ministros de la Corte, ni van a ganar 400 mil pesos los magistrados electoral, ni van a recibir, como algunos senadores, 500 mil al mes, o algunos diputados federales, 400 mil al mes, o los consejeros del INE, 300 mil al mes. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba, porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los que trabajan al servicio del Estado, y va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar también el jornal para los campesinos. Ese es el plan. Lo que aquí se comentó, no van a haber pensiones millonarias para los presidentes. Imagínense que Salinas recibe en total 5 millones de pesos mensuales de pensión. Cedillo, 5 millones de pesos mensuales. Calderón, 5 millones de pesos mensuales. Fox, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Por eso anda alebrestado Fox, diciendo que no va a permitir ningún cambio, que va a utilizar todas sus mañas para que no triunfemos. Yo le mando a decir, Fox, desde mi palta, que se apure, que agarren la matraca y ayude a mí, a Naya, porque estamos arriba, vamos a ganar y ya no nos vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales. Y no es venganza, es justicia. Saben ustedes que eso de las pensiones, nosotros fuimos los primeros, como muchas cosas, que dimos a conocer estos asuntos. Ni siquiera está en la ley. En ninguna ley está. Es un acuerdo que firma el que llega, porque sabe que cuando termine, él se va a beneficiar con la pensión millonaria. Pues yo voy a llegar a la presidencia, ya no voy a firmar ese acuerdo. Y se acabaron las pensiones. Ahí andan los leguleyos. Nada más los estoy silbiando, como se dice en el béisbol. Ya, hablando de que sería ilegal, un candidato llegó a decir que había que darle la pensión para ser respetuoso del Estado de Derecho. No se midió. Pero no me voy a meter en eso. Andan diciendo que es ilegal. ¿Cómo? Si no está en ninguna ley, si tuviese que reformarse una ley, entonces a lo mejor estaría más complicado, pero no, es un acuerdo del titular del Ejecutivo. No lo firma, ya, no está contemplado en el presupuesto. Vamos también a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. Eso también no les gusta. Ahora que estuve en el norte, hicimos un viaje, una avioneta Cessna de 6 pasajeros, hicieron un escándalo. ¿Saben de qué año es esa avioneta? De 1968, tiene 50 años. Ellos hasta les daría miedo subirse, porque no están acostumbrados a trasladarse así. Ellos en puro avión, de lujo, en jets, en helicópteros, Puma. Bueno, ¿ustedes creen que yo no voy a subir el avión de Peña que costó 7.500 millones de pesos? ¡Claro que no! No voy a ofender al pueblo de México. Ese avión no lo tiene ni Donald Trump. Ya ven que Donald Trump es presumido y tira aceite. Pues no tiene un avión así. Por eso ya le mandé a ofrecer a Donald Trump el avión de Peña Nieto. ¡Lo vamos a vender! Y toda la flotilla de aviones, de helicópteros, ya mandé a hacer un inventario. Tienen 54 jets. Compraron recientemente 6. Cada uno 1.000 millones. Tienen 118 helicópteros. Hace como 4 meses estaba en el campo Marte el líder del Senado, Gamboa, y le habló Peña para que lo acompañara a jugar golf. Y Gamboa se trasladó en un helicóptero al campo de golf. Para eso usan los helicópteros. Pues toda esa flotilla de aviones, de helicópteros, se va a vender aquí acá. Vamos a dejar algunos aviones, algunos helicópteros, para ambulancias aéreas, para trasladar enfermos. ¡Nada más! Vamos a terminar con todos los privilegios. No voy a vivir en Los Pinos. Voy a seguir viviendo en mi casa, ahora en Tlalpan, ahí donde vivo con mi familia, que es la casa de ustedes. Ahí voy a seguir viviendo mientras termina Jesús Ernesto, mi hijo más pequeño, el sexto año, que está en quinto. Ya cuando termine el sexto, ya sí me voy a cambiar, porque ahora estamos muy cerca de la escuela donde él estudia. Pero cuando ya termine la primaria, ya entonces sí me voy a cambiar, voy a rentar una casa más cerca a Palacio Nacional. Pero no voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos, que tiene 60 hectáreas, van a pasar a formar parte del Bosque Chapultepec. Se van a convertir en un espacio para las artes y la cultura del pueblo de México. Y de manera especial para los habitantes de la Ciudad de México. Voy a ganar la mitad, menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto. Y no va a haber compensaciones. Van a ver lo que va a significar el próximo gobierno. Vamos de esa manera a tener recursos. Va a haber presupuesto. Y vamos a apoyar actividades productivas. Se va a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Lo primero va a ser que, como política, y se siga como una tendencia, que ya no compremos lo que consumimos en el extranjero. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Nuestro país tiene muchos recursos naturales todavía, a pesar de que lo han saqueado. Y tiene un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Podemos producir en México todo lo que consumimos. Miren lo que han hecho estos corruptos. El maíz es original de México. en esa planta bendita que se da en las costas, en los valles, en la sierra, en el calor, en el frío. Bueno, en Milpalta y en Chiapas y en Sinaloa, donde estuvimos ayer, donde quiera se da el maíz. Por eso hablo de que es una planta bendita. Bueno, ¿a qué nos han llevado estos corruptos? De que ahora México es el país del mundo que más maíz compra en el extranjero. Estamos comprando 14 millones de toneladas de maíz, cuando podríamos producir el maíz. Pero ¿cómo se va a producir el maíz si tienen en el abandono al productor, al comunero, al ejidatario, al pequeño propietario? Tienen que vender barato todo lo que producen y comprar caro todo lo que necesitan. Ya no va a ser así. Vamos a apoyar a los productores. Se van a fijar precios de garantía para los productos del campo. Ya no vamos a importar maíz, ni frijol, ni arroz, ni carne de res, de cerdo, leche, madera. Esto que pasa con la gasolina, que tenemos el petróleo, se vende el petróleo crudo y compramos las gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Porque la mafia del poder tiene el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Por eso la gasolina en México es más cara que en Estados Unidos. Allá, 13 pesos el litro. Acá, la más barata, más de 18 pesos el litro. En Guatemala no tienen petróleo y es más barata la gasolina que en México. ¿Por qué? Por la corrupción. Así como hay los huachicoleros de abajo, que se roban la gasolina y ordeñan los ductos, así existen los huachicoleros de arriba. Cuando triunfe nuestro movimiento, ya no va a haber huachicol. No va a haber huachicol ni abajo ni arriba. Se va a terminar. Vamos a producir lo que consumimos. Vamos a atender a los jóvenes. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. No se va a rechazar a ningún joven que quiera estudiar. 100% de inscripción a todos los jóvenes. Se va a continuar con los programas de becas para los que estudian preparatoria y los que estudian en la universidad. De familias de escasos recursos económicos van a recibir una beca de 2.400 pesos mensuales, todos los estudiantes del nivel superior. Y los que no tengan trabajo van a ser contratados. Escuchen esto: se les va a contratar y se les va a emplear para que trabajen como aprendices. Van a estar en talleres, en empresas, en comercios. Se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales, mientras se capacitan para el trabajo. Vamos a que ningún joven, porque vamos a ir casa por casa, se va a iniciar un censo desde finales de este año. Vamos a ir incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. Lo resumo en una frase: becarios, sí, sicarios, no. Nos va a alcanzar el presupuesto. También aprovecho para decirle a los maestros de Milpalta y de la Ciudad de México que tan luego triunfe nuestro movimiento, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Eso no sirve. Nos vamos a poner de acuerdo con los maestros, con los padres de familia. Vamos a elaborar un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Eso es lo que se va a llevar a cabo en materia educativa. Va a mejorar todo el servicio de salud, atención médica, medicamentos gratuitos. Vamos a que aquí en la Ciudad de México, me estoy poniendo de acuerdo ya con Claudio, porque les voy a comentar. Cuando iniciamos el programa aquí de adultos mayores, nos copiaron y empezaron a entregar apoyos en el resto del país, pero nos copiaron mal, porque al adulto mayor en el Estado de México, en Morelos, en cualquier estado, le dan 1.160 pesos cada dos meses. Aquí saben ustedes que la pensión son alrededor de 1.200 al mes, y va a aumentar el salario mínimo, y como por ley es la mitad de un salario mínimo, si el salario mínimo llega a 100 pesos, tiene que ser 50 pesos diarios. Al mes, tiene que ser 1.500 pesos la pensión aquí. Bueno, vamos a triunfar, y ya hicimos el compromiso de que en los estados va a ser como en la Ciudad de México. Va a ser la mitad de un salario mínimo diario. No los 1.160, sino van a recibir hasta 1.500 mensuales, igual que va a recibir el adulto mayor en la Ciudad de México. Allá en los estados, también el que tiene una pensión, aunque sea raquítica, del ISSSTE, del seguro, no es tomado en cuenta, no le dan nada. Cuando triunfe nuestro movimiento, va a ser para todos, universal, parejo. Pero resulta que en los otros estados, aunque les dan la mitad y no les dan a los que tienen jubilación o pensión, les entregan esos apoyos a partir de los 65 años. Y aquí en la ciudad es a partir de los 68. Bueno, ¿qué vamos a hacer con Claudia? Ella va a seguir con el programa de 68 hacia adelante, y nosotros le vamos a ayudar para que de 65 a 68 sea inversión federal, para que los adultos mayores en la Ciudad de México tengan la pensión de 65 años para adelante. ¿Sí se entendió? Es un compromiso, porque la federación no se va a hacer cargo del programa de la pensión en la Ciudad de México. Eso va a salir del presupuesto de aquí, de la ciudad. Pero sí vamos a ayudar para que sea a partir de los 65 años. También decirles que con Claudia nos vamos a poner de acuerdo para que se entregue ese apoyo. Tal luego se cumpla la edad. No como ahora, que hay ese rezago y que hacen trámites y trámites y no les llega el dinero. No les llega el dinero porque no se está cumpliendo la ley. Porque la ley de adulto mayor establece que los legisladores están obligados a destinar el presupuesto que se requiera. Así está la ley. Pero, ¿qué han hecho los legisladores? No cumplen con su responsabilidad y están ahí de alcahuetes del jefe de gobierno. Ya eso no va a seguir sucediendo. Vamos a que se cumpla la ley. Es un derecho la pensión. No es un programa. Es un derecho porque está elevado a rango de ley. Y eso lo vamos a cumplir. Hablo de diputados, no quiero generalizar. Hay honrosas excepciones. Un aplauso para los diputados que siempre han estado a la altura de las circunstancias. Miren, ¿cómo no voy a hacer la distinción si los diputados de nuestro movimiento fueron los únicos que no votaron por el gasolinazo? Un aplauso. Aquí, en el caso de Milpaltas, vamos a apoyar con los programas destinados a las comunidades. Los que Claudia apoye van a ser apoyados también por el gobierno federal. Sobre todo, ahora estaba yo escuchando, lo que tiene que ver con No, no se vaya. Estoy moreno, moreno ya. Vamos a apoyar para la siembra de árboles maderables y se va a dar empleo, trabajo, se le va a pagar bien a los mismos comuneros, a los ejidatarios, a los pequeños propietarios. Se les va a pagar, se les va a dejar su parcela, los que así lo deseen, cultivar. Vamos a que se siembren los árboles y en los 6 años van a tener apoyo, porque además mi Impalta le da un gran servicio ambiental a la ciudad, porque aquí se recarga el agua y se produce el oxígeno para la Ciudad de México. Tiene que tener un trato especial. Y vamos a seguir apoyando mi Impalta, sobre todo vamos a seguir procurando que se mantengan las tradiciones, las costumbres, la cultura. Miren, la cultura es la que salva a los pueblos hasta en los momentos más difíciles. Por la cultura se ha salvado México de inundaciones, de temblores, de epidemias, de malos gobiernos. Por la cultura. Yo les voy a dar les voy a poner un ejemplo, una experiencia que tengo de mi padre. Cuando fui jefe de gobierno, organizamos bien para tener coordinaciones territoriales. Teníamos 70 coordinaciones territoriales en todo el país para que trabajaran juntos la policía, el Ministerio Público, los jueces, todos. Y en cada coordinación, pues recibían las denuncias de los delitos cometidos. Y yo todos los días, desde muy temprano, como lo va a hacer Claudia, y también lo voy a hacer yo como presidente, todos los días yo voy a recibir el reporte, el parte de la policía. Voy a tener todos los días ahí al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, al fiscal, a la secretaria de Gobernación, porque ahora va a ser una mujer, Olga Sánchez Cordero, por primera vez secretaria de Gobernación, al secretario de Seguridad Pública. Y yo voy a recibir todo el reporte de los delitos que se cometan en las últimas 24 horas para tomar decisiones y enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Bueno, así lo hacía yo. ¿Saben cuántos delitos habían a veces en mi palco? Uno al día, o cero. ¿Y por qué? Les estoy hablando cuando yo fui jefe de gobierno, a lo mejor ya cambió, pero les voy a decir por qué no había delitos. Por la cultura, por la vida comunitaria. Cuando se rompe la solidaridad verdadera, cuando no hay fraternidad, cuando no hay ayuda mutua, cuando no se mantienen las tradiciones, la cultura, cuando hay dispersión, hay individualismo, avanza más el problema de la inseguridad y de la violencia. Cuando la gente está unida en sus pueblos, en sus comunidades, todo el mundo se conoce, se dan la mano y se ayudan, baja completamente la incidencia delictiva. Son dos cosas que afectan en el caso de la violencia: el que se vaya perdiendo la cultura y el que se vaya empobreciendo el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar para que no haya delincuencia, para que no haya violencia? Que se mantenga la cultura y que se combata la pobreza. Por eso nos vamos a seguir encontrando, vamos a seguir apoyando. Termino diciéndoles también que todos los discapacitados pobres van a tener su pensión, igual que los adultos mayores, todos los discapacitados pobres. Y tengan confianza en lo que les dije, yo no voy a fallarles, nunca, jamás se van a sentirse decepcionados. Voy a estar a la altura de ustedes, lo vengo diciendo, quiero pasar a la historia como un buen presidente, quiero ser como Benito Juárez, quiero ser como Francisco Madero, quiero seguir el ejemplo del general Lázaro Cárdenas del Río. Vamos adelante, tenemos una extraordinaria candidata a jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. De primera, honesta y inteligente. Y por si fuese poco, con convicciones. Una mujer que tiene convicciones, que le tiene amor al pueblo. Por eso estoy muy contento, porque la próxima jefa de gobierno va a ser Claudia Sheinbaum, que va a estar aquí. Les recomiendo mucho también a Citlali Hernández. Ella es nuestra candidata a senadora. Martí Batres, que lo conocen ustedes muy bien, candidato a senador. Floribón Morales, candidata a diputada federal. Miren, está aquí un señor, Eric Flores, que es el dirigente del partido Encuentro Social. Se han portado muy bien los del PES. Y está aquí también el maestro, el profe Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo. Les ha portado muy bien, al 100. Están con nosotros también Bernardo Segura, medallista olímpico. Y un amigo que tenemos, Carlos Bonavides, que está aquí. Estaba enfermo, pero ya se está recuperando. Ahora no, está en recuperación. No queremos que se agite mucho, pero ya va a hablar. Muchas gracias. Voy a regresar a mi palco. Voy a regresar como presidente electo. ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva Milpalta!